Los miércoles hablamos de alimentación y nutrición aquí en El Gallo que no cesa, y el encargado de guiarnos en este asunto y de ayudarnos a discernir entre los mitos y las verdades que suelen circular acerca de la alimentación y de aportar veracidad en medio del ruido es nuestro nutricionista de cabecera, Aitor Sánchez. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días.
Hola, Laura, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, Aitor, uno de los clásicos de esta sección es desplazarnos radiofónicamente, ¿no?, hasta distintos pasillos del supermercado, pues para pararnos a mirar, ¿no?, con lupa algunos de los alimentos que solemos comprar. Hoy nos llevas de nuevo al supermercado.
Eso es el turno de la tercera guía de compra para cuando vamos al súper, y tras yogures y conservas es el turno de uno de los pasillos más conflictivos. Hablamos del pasillo de las galletas, los cereales, los muesli, las granolas y de otros productos conocidos como alimentos de desayuno.
Lo primero que nos tendríamos que preguntar, Aitor, es por qué estos alimentos se recomiendan para el desayuno precisamente, ¿no? ¿Es porque tienen unas propiedades nutricionales concretas?
Pues los vinculamos al desayuno simplemente porque durante las últimas décadas se ha hecho una gran estrategia de marketing para posicionarlos como alimentos con los que hay que empezar el día, pero esto no es ni mucho menos así. Uh-huh. El desayuno es muy variado en todos los lugares del mundo, mientras que en Costa Rica puedes estar desayunando arroz con frijoles, en Japón te tomas una sopa, en Suecia una tostada de salmón ahumado, un croissant en Francia, arroz en la India.
Y en España parece que nos ha dado, ¿no?, los últimos años por las galletas y los cereales.
Así es, bueno, incluso han sido productos promocionados desde los estamentos sanitarios. Hace muy pocos años podíamos ver cómo ciertas entidades de pediatría y de nutrición recomendaban desayunos con galletas como una opción ideal para los más peques de la casa, y también hemos tenido esos mensajes con los cacaos azucarados. Así que hay que reconocer que cuando hablamos del desayuno nos enfrentamos a un montón de mitos, de falsas creencias y también intereses comerciales que es necesario combatir. De ahí el programa de hoy.
Bueno, pues vamos a comenzar, Aitor, por las reinas del desayuno, que son las galletas, ¿no? Ya lo hemos mencionado. ¿En qué nos tendríamos que fijar para comprar galletas?
Esta es la parte que puede resultar más sincera de todo el programa, y es que realmente no hay galletas comerciales en el supermercado que sean saludables como tal.
Vale.
Sí que podemos encontrar algunas que son ligeramente menos perjudiciales que otras, que pueden tener una cantidad más reducida de azúcar, o en lugar de estar hechas de harina de trigo, pueden estar compuestas de avena. Pero en la mayoría de casos es insuficiente. Se trata únicamente de distracciones que lo que intentan es hacernos olvidar pues la parte más importante de todo esto, que una galleta finalmente es una galleta por mucho que se maquille, y sus ingredientes principales son harina, azúcar y una grasa que además no suele ser de mucha calidad, normalmente aceite de girasol o de palma.
Ya veo, ya. Bueno, ¿y qué nos dirías de todas esas versiones, ¿no?, de galletas saludables, entre comillas, que nos encontramos en algunos vídeos de Instagram, por ejemplo?
Que por supuesto son opciones preferibles y van a ser mucho más saludables. Pueden estar bien quizás para familias que sean cocinitas y quieran tener estas alternativas, pero es importante recordar que son recetas excepcionales y que, salvo que seamos deportistas o personas muy activas, no tiene sentido desayunar a diario algo tan denso. No deberíamos recomendarlos tampoco por delante de la fruta o los frutos secos o la tostada de desayuno de toda la vida.
Bueno, pues tomamos nota de eso, que es un apunte importante. ¿Y el mundo de los cereales es tan perjudicial como este de las galletas, o aquí podemos encontrar mejores opciones?
Es un apartado que ha mejorado mucho durante los últimos años, y es que hace una década prácticamente todo eran cereales azucarados. Ahora hay opciones bastante dignas. Tenemos los copos de avena, también algunos mueslis que están bien formulados, e incluso cereales de desayuno que son sin azúcar añadido, que aquí serían buena opción para quien le guste ese modelo de desayuno con el bol, pero sin hinchar de azúcar.
Has nombrado los mueslis, las granolas. ¿Habría que mirar algo concretamente dentro del etiquetado de estos productos?
Sí, porque en un muesli o en una granola deberíamos fijarnos en que no tengan una gran cantidad de azúcar, de miel, ya sea de caña, también la panela, porque ya estarían azucarando en exceso el producto. Uh-huh. Lo preferible es que no usen estos endulzantes, y recomendaría, por tanto, fijarnos en el listado de ingredientes. No tanto en la tabla nutricional, porque cuando tú vas a comprar un muesli o alguna granola el contenido en azúcar ya va a ser alto, probablemente porque lleve fruta deshidratada. De ahí que la mejor forma para saber si le han echado azúcar añadido sea comprobándolo tú mismo en el listado de ingredientes y así salimos de toda duda.
Vale, vale. Oye, y muchos herbolarios también ofrecen cereales, ¿no?, de desayuno que nos suenan pues mucho más saludables, como la quinoa o la espelta hinchada. ¿Esos están bien? ¿Son recomendables?
Sí, suelen ser muy buenas opciones porque en la mayoría de casos son sin azúcar añadido. Ya van dirigidos a un público que se preocupa por la nutrición y busca esos productos específicamente. Pero no obstante, hay que recordar que no son mágicos, que muchas veces se exagera sus propiedades por el hecho de que sean más exóticos, y eso se nota en el precio, ¿eh? Pueden costar 5 o 6 veces más caras que otros.
Wow.
Así que mi recomendación es que si te gusta, los compres, pero todavía mejor y más barato sería comprar simplemente copos de avena.
Vale, copos de avena. Tomamos ahí nota. Vamos a profundizar un poco sobre lo que acompaña a la leche, por ejemplo. ¿Qué pasa con los cacaos?
Los típicos cacaos de toda la vida son una auténtica bomba de azúcar, entre un 75 y un 80% de azúcar en su composición. No son la mejor de las opciones, y luego menos todavía si esa leche la vas a acompañar de otros productos poco saludables, ¿no? Si además van luego los cereales o las galletas en ese tazón. Lo más interesante puede ser comprar cacaos que en su composición sean eso, 100% cacao, y de ese modo reducimos progresivamente el azúcar. ¿Qué nos cuesta mucho en el paladar? Podemos quizás mezclar un bote a partes iguales de cacao con azúcar y cacao puro. Es algo que funciona muy bien con pacientes que tienen peques en casa y lo recomiendo hacer para reducir progresivamente ese aporte de azúcar.
Vale, vale. Oye, ¿qué nos dices de las opciones que hay de cacaos light? ¿Serían o cacaos cero? ¿Podrían ser una buena alternativa, por ejemplo?
Son opciones menos perjudiciales que el cacao convencional, pero le hacen creer a mucha gente que son similares al cacao puro y ni mucho menos es así. De hecho, si miramos el listado de ingredientes de uno de estos cacaos infantiles versión light, nos daremos cuenta que la mayoría del bote lo que contiene es harina.
¿Harina? ¿En serio?
Sí, sí, suena sorprendente.
Wow, sí, sí.
Pero es que es el producto que se utiliza para seguir llenando todo ese bote, un producto barato, que ocupa mucho y que también consiguen que se disuelva en la leche.
Vaya, vaya, qué curioso. Pues tomamos nota de todo ello, como siempre, Aitor, pues para seguir cuidando esa alimentación, especialmente en el desayuno, ahora que estamos a muy poquitas horas de tomarnos el café primero de la mañana. Y nada, muchas gracias y nos vemos aquí dentro de poquito.
Eso es, aplicarlo y nos vemos la semana que viene.